Bendiciones para todos, que es una bendición poder compartir otro día con tanta gente que nos escucha y se conecta hoy en vivo y en adelante. Hoy tengo la bendición de compartir con una amiga y hermana puertorriqueña que se llama Dayan de Jesús. Dayan, bendiciones.
Amén, amén. Dios te bendiga. Un honor, un honor.
Qué bueno poder compartir contigo. Tuve la oportunidad de escuchar tu música. Me gustó mucho el video. Interesantísimo, y quiero hablar de eso. Que nosotros separamos y la música separó este espacio para traer vida y reflexionar.
Amén.
Yo me agrada que podamos hacerlo y quiero que nos hables de ti. ¿De dónde eres?
Bueno, soy natural del pueblo de Patillas, del sur, un pueblo maravilloso, con mucha especialidad en el ambiente. ¿Qué te puedo decir? Amo mi
Y ahí
pueblo.
era mi abuela, de Patilla era mi abuela.
Pues mira para allá, pues mi familia por parte de padre, bajo antes de tu abuelita. Ah, pues mira para allá, qué
Yo
pequeño es.
cuando pienso en Patillas, que de un pueblo hermoso, pienso, ¿tú te acuerdas de la canción Verde Luz del Topo?
Verde luz
Verde
de
Luz de monte y mar. Y es de los pocos sitios que tú puedes ver la playa y la montaña en todo su
tiene
esplendor. Y Tennessee, yo creo que tiene todo. Tiene bosques, tiene costas. Tiene todo, Patilla.
río, bueno, you name it, de todo,
Hermoso.
sí, demasiado.
Qué hermoso. Y sé que tienes familia. Cuéntame, ¿tienes esposo, hijo? No.
Tengo a mi esposo, vamos ahora para 5 años de casado, siento que llevamos 25, pero de verdad que tengo un esposo maravilloso, no le puedo pedir más al Señor, creo que es una persona, un eslabón que me ha ayudado demasiado, de estas personas que ve el potencial y es como que, dale, tú
Yes.
puedes. Y una y me vamos, vamos a darle. Y era como que en todo esto que está sucediendo ahora, primero pues es un cumplimiento de Dios y segundo pues mi esposo ahí, siempre Dios te pone a esa persona como que, dale, tienes que hacerlo, vamos para adelante, no, no dudes de ti misma, es el tiempo. Y era como que, es el tiempo, Señor, pues sígueme confirmando que es el tiempo. Yo a todo le pregunto al Señor todo el tiempo de que súper preguntona, de que súper preguntona. Pero era como que todo ahí. Y tengo un bebé, que es una promesa que Dios, ¿verdad?, la cumplió, se llama Alonso Daniel, tiene 1 año y 8 meses, está dando
Ah.
candela, está dando mucha candela, un niño muy feliz, ama la música, le fascina escuchar las alabanzas,
Hermoso.
el chiquitito, pero le encanta orar, bueno, you name it, de todo,
Pues
de verdad.
te voy a cantar un pedazo de una canción ahora mismo por lo que dijiste.
Okay.
Esperando la promesa estoy. Me has hablado tantas veces y tu fe me hizo creer y creo. Esa fue la canción que yo escribí para mi nena.
Wow,
Y
qué
el
brutal.
coro dice: y quiero amarla, Padre amado, como me has amado. Quiero cuidarla, Padre amado, como me has cuidado. Quiero enseñarle, Padre amado, cual me has enseñado, que tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios.
Jesús. Wow.
Es como una responsabilidad el llevar música con el sentido que lo hacemos nosotros. ¿Qué significa para ti la música, Dayan? Háblame de la
Wow.
música y si tiene algún contacto con... Háblame de la música, quiero oírte.
Entre la música significa para mí, literal, es como un papel, lo cual yo escribo mi vida en ella. Es como que siempre que pongo una alabanza de quien sea, de cualquier adorador, ministro, que llega ese entonces ahí, que es como que entra en mi cerebro, se conecta con el espíritu, estoy viviendo algo en ese momento preciso, y es como que sin ella no puedo vivir, o sea, sin la música es como que es como comer, es como, es una necesidad básica en mi vida, ¿me entiendes? Es que no sé, yo no me imagino un mundo sin música.
¿Desde cuándo tienes este apego a la música? ¿Desde cuándo sientes que haces música o que amas la música así? Sí.
Pues mira, en los fines de semana, más o menos a mis 11 años, un poquito menos en esa edad, mi mamá me llevaba fines de semana sí, fines de semana no, a casa de mi papá. Entonces, mi prima me llevaba a la iglesia los sábados y yo tenía
¿A
una
qué
pastora.
iglesia?
Era
¿Qué iglesia?
adventista, el séptimo día, adventista. Y
¿En
yo tenía
dónde?
una pastora en Guadalajara, by the way, en Guadalajara. En Guadalajara. Yo me acuerdo que ella me llevaba a la iglesia y yo tuve una pastora que se llamaba Sara Collazo. El pastor en ese entonces era César Osiris. Pero esa pastora tenía como que un amor tan, tan, ay Dios mío, era tan lovely, tan cute, tan, un ser bien especial. Y yo me acuerdo que ella me decía, oye, ven para casa, porque yo quiero enseñarte algo y qué sé yo. Y yo, pues dale, pues vamos. Y me acuerdo que fuimos a la casa de ella en Guadalajara. Y ella tenía un radio con cassette. Y ella ponía la canción y me dijo, esta canción es el tamborilero y te la voy a enseñar. Y vas a cantar así, y vas a cantar así porque tú cantas. Y yo como que, yo canto, o sea, yo canto. Y de ahí me acuerdo que me enseñó y me dijo, tú tienes voz. Y era como que, tengo voz. O sea, estaba como que, tengo voz. Canto, ok, nice. Y me acuerdo que entre ella, mi prima y de las personas que estaban en la iglesia, me comenzaron a dar partes en la iglesia llevando cánticos para niños, para los niños.
¿Cómo qué edad tenía? 12 años, ¿verdad? 12 o 13.
11 años. Fue una edad como bien marcada en el eje espiritual, como decimos ahora, como que en mi vida.
¿Despertaste espiritualmente? ¿Sientes que despertaste espiritualmente o?
Pues si supieras que no. Tuve experiencias con Dios. Me acuerdo que Dios se me revela a los 11 años en un sueño bien fuerte. Pero después de ahí, ¿cómo te puedo explicar? No tuve una convicción, like, wow, me meto aquí de lleno. No. Era como que, como no tenía una guianza en la semana. ¿Me entiendes? Era un Dios de fin de semana. ¿Me entiendes?
Alterno, técnicamente. Fin de semana alterno, 2 veces al mes.
Literal. Entonces era como que pues estaba en la iglesia chévere y no había esa guía en la semana. Pero sí yo entendía que sí Dios era real, que había un poder superior en este mundo. Y luego de ahí comencé a descubrir otros talentos, escribir, bailar, actuar. Y eso yo comencé a darlos a otro lugar, porque ya comencé a despertar otros intereses en mi vida, como que baile por acá, yo voy a las academias. Ok, me gusta esto, veía a los artistas y era como que, wow, qué brutal, los bailes. Entonces me comencé a desenfocar en otro web y estuve años, años ahí. Bueno, intenté, ¿qué no intenté? ¿Qué no intenté? Y nada que ver.
Apasionada por la música, apasionada por la música.
Apasionada por todo. Estuve en una escuela de bellas artes, entré por música, pero tenía esa pasión por por el baile también. Era una mezcolanza de arte que yo era como ¿a qué canal me voy? Podía hacer diferentes cosas. Entonces, pero era algo que nació como
¿Qué
que.
te gusta del baile? ¿Qué área te gusta del baile? ¿Cómo, qué tipo de baile te gustaba?
Mira, cuando yo estaba, que no tenía ese año, a mí me encantaba el hip hop, break dancing, pop locking, los bailes fuertes y los líricos. Los líricos es
Un baile lírico.
los líricos es una especie de danza que tú expresas todo, o sea, la canción que te ponen tú expresas, puedes expresar tristeza, alegría, pero todo es a través del cuerpo. Y me encantaba todo eso, ¿sabes? De que full, 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 me gustaba
Y
mucho.
entre baile y música, entre baile y canción, te escoges, cantar o bailar.
Si tú
Esta no es tan
supieras,
fácil la respuesta.
no es tan fácil la respuesta. Si tú
Okay,
supieras
pues hay pasión.
que me encantan las dos, no te puedo decir como que. Mira, Cuando me encantaba más el baile, pero Dios no me. Te estoy diciendo que yo iba a las audiciones y yo soy súper alta, tú me puedes ver aquí, pero yo soy bien grande. Entonces, en las audiciones nunca
¿Bailaba o en
pasaba.
el medio del baile o está en el medio o no bailaba o no tenía fe?
No pasaba las audiciones, pero yo entendía y sabía por qué. Había un evangelista, Iván Clemente, no sé si lo conoces,
Seguro que sí, amén.
pues
Hermano, tremendo tipo.
por medio de una trabajadora social en la universidad que me ayudó un montón en una depresión bien crónica que yo estuve ya en la universidad, él me hablaba como que Dios me dice que todas las puertas que tú toques o donde tú vayas no se verán abiertas, punto, no se van a abrir, porque tú
Wow.
sabes, o sea, tú sabes lo que hay, ¿entiendes? Y literal, era como que, pues fui a esta audición, me perdía en el baile o no lo hacía bien o me ponía bien nerviosa, porque en mi conciencia era como que, ¿qué yo hago aquí? Pero es que la carne quería, quiero esto, punto, no me importa más nada, quiero eso, quiero ser conocida, quiero esto, quiero, y no era eso. Y me acuerdo que eso se me quedó en la mente bien fuerte, bien fuerte. Y me acuerdo que un día yo le dije al Señor, ignorantemente, porque lo tengo que decir así, fue ignorantemente, yo le dije, ¿para qué entonces tanto talento si no puedo hacer nada con él? No puedo hacer
Te
nada.
frustraste.
¡Oh! Muchísimo. Bueno, un estudio, yo estuve una vez en un estudio de música y me acuerdo que yo en un momento que tenía una voz muy, muy, muy amplia, muy grande, muy strong, y no sabía cómo manejarla. Y yo me acuerdo que esta persona me dice, nena, tú cantas como las viejas, horrible, así. No, pero
Ay,
me
gracias.
acuerdo de que así, de que raspado. Y yo me quedé
Gracias,
como.
varón.
Y no era cristiana, estas son experiencias que fue sin Dios, todas sin Dios.
Wow.
Cantas horrible, cantas como una vieja, o sea, ¿a qué joven le va a gustar esa voz tuya? Y era como que, ok, me acuerdo que yo salí de ese estudio y yo no voy a cantar, maña. Pero era lo mismo, era como que no es este lugar, este no es tu lugar, no es tu lugar, punto. Y audicioné y estuve en programa y estuve trabajando con un artista de música secular. Vi, viajé, whatever, whatever, pero dentro de mí yo sabía que ese no era mi lugar. O sea, la terquedad mía era tanta de querer pisar otro lugar que era como que era, yo no me imagino al señor ahí arriba diciéndome, chica, tienes que parar. ¿Qué quieres que más que te pase? ¿Qué otro no quieres recibir? O sea, ¿qué otra puerta quieres que se te cierre en la cara? Si te lo dije. Hasta que
¿Qué,
ya dije, ok, señor, ya está, mi problema.
y
Me
qué
rindo.
pasó? ¿Cómo hiciste ese cambio?
Pues mira, cuando ya más o menos en la edad 20, 21, en la universidad.
Ahí ya estabas cantando como corista.
Sí, full,
¿Se
sí.
puede decir de quién eras corista o no?
Sí, no, no hay
Habla.
problema.
A mí yo pienso que es de nuestros cantantes, de los tipos más afinados que cantan, y los más lindos que cantan y que mejor representan a nuestra música.
Pues mira, yo trabajé con Farruko, trabajé 5 años con
Durísimo, y tremendo tipo, tremenda persona.
él. Un equipo de trabajo tremendo. Fui la única nena en ese entonces, era como que éramos todos tan chiquitos, o sea, 21 años era como que descubrimiento de mundo, y te digo, un respeto brutal, y es una persona que admiro y respeto muchísimo. Pero con todo eso que viajé y vi varias cosas, yo decía, wow, esta tarima, chévere, pero yo no me sentía llena. O sea, yo llegué a un punto que dentro de la universidad y el trabajo era como, esto no es, o sea, esto no es. Entonces no me sentía realizada, tenía miedo como que si Cristo venía, tenía un miedo. Tenía como que ese temor de yo saber de que sí, Dios se tomó su tiempo de hablarme de 20.000 formas. Y no era un miedo de yo ver a un Dios como un monstruo. No era ese miedo. Era el miedo de yo saber de que Dios trató de comunicarse conmigo de muchas maneras, con un amor increíble. Te estoy hablando a través de un tratado, a través de cartas. Yo tuve una joven en la universidad que yo salí de un examen y ella me entregó una carta y me dice, cuando estés sola la lees.
Wow.
Tienes que leerla porque es de parte de Dios. Y yo, ok, la leo y Dios me dijo, tus talentos no son para el mundo. Yo no sé de qué idioma, Dios me lo, de verdad. Cuando yo leí esa carta, te escogí desde el vientre de tu madre. O sea, está separada para mí. Yo me acuerdo que fui donde mi orientadora, que es la persona que Dios puso en mi vida en ese entonces. Yo fui donde ellos me dieron esta carta, que yo estoy, que yo no lo puedo creer, porque no me conoce, pero no me conoce, o sea, no sabe las lagunas que yo tengo, ¿entiendes? Y ella me decía como que yo no sé en qué idioma tú quieres que Dios te hable. Yo no encuentro una, yo no entiendo, Dayan, de verdad. Yo no te quiero presionar, ¿me entiendes? Pero ¿qué más tú vas a esperar? ¿Qué tú quieres que pase en tu vida? Y las depresiones continuaron, me gradué y continuaron las depresiones hasta que yo llegué a un punto que eso mismo, no me veía realizada, nunca tuve una relación estable, amorosa, en el sentido de que yo veía a mis amigas con sus relaciones de años, nunca tuve un respeto que yo decir, como que un hombre me respetara bien brutal, nunca. Entonces, ese es vacío, falta de identidad, falta de paternidad. Sí, mi papá estuvo, pero hubo en cierta manera que me sentí muy vacía porque yo tenía una visión de los hombres bien distorsionada. Y era como que yo, pues no sé, o sea, pues yo creo que yo nunca voy a ser feliz en la vida. Llegué a un punto que lo pensé, porque todo me salía mal o nada salía. Y era como que traspié, traspié, traspié. Y yo, pero es que, y yo me miraba al espejo y yo, pero es que yo no soy fea. O de momento como que, de antes sí eres bien fea. O sea, era esa pelea en la mente, en las
Esta
emociones.
batalla en tu mente.
Una batalla bien, bien brutal. Hasta que
¿Qué
entonces...
piensas que te ayudó a ganar la batalla y estar de pie como está hoy?
Yo te puedo decir mi amistad con Dios. Literal, mi amistad con Dios. Yo, mira, cuando yo llegué al Señor, lo primero que yo hice fue pedirle perdón, como que, like... Perdón, 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 Señor,
¿Cuándo
perdón.
piensas que fue ese momento que dijiste, voy a entablar una amistad realmente con Dios, como lo dices?
Mira, yo me acuerdo que tenía 25, yo llevaba visitando una iglesia bastante tiempo, pero no quería, ¿entiendes?
Ya habías vivido la experiencia de cantar con Farruko y viajar
Sí,
y haber
ya.
tenido la tarima.
Sí. Yo estaba visitando una iglesia en Bayamón. Pero no, era como que sí quiero, pero no, porque a lo mejor, como siempre digo, el enemigo a veces te pone 20 cosas y te dice, no vas a poder. O que un ejemplo, si estás, la juventud que pasa de ti, vamos a hablar los temas como son, si estás en fornicación, si estás tomando, si estás fumando, si estás haciendo estas cosas, el enemigo viene y te dice como que no vas a poder, o sea, vas a
No puedes
convertir.
acercarte a Dios porque estás fallando. O vas a
Estás.
seguir fallando y no vas a poder entablar una relación.
Y no vas a poder estar, estás embarrado hasta aquí.
Que
Y yo.
pienso que es falso y quiero ir y no quiero poner un alto, pero nosotros siempre hemos tenido esta cultura de que cuando fallamos no podemos acercarnos a Dios. Mira, yo tengo una hija de 3 años y cuando mi hija comete un error o está molesta o tiene una rabieta o ha hecho algo mal es cuando más cerca yo estoy de ella, cuando más pendiente estoy y de momento puedo molestarme, pero es cuando más quiero correr hacia ella y ayudarle a que cambie esa actitud, a que cambie la manera de pensar, a que no vuelva a cometer el mismo error. Pero lo hago con toda mi pasión y yo soy un papá imperfecto, completamente equivocado, desacertado en montones de decisiones. Nuestro papá del cielo que nos ama. Cuando nos ve fallar,
Eso es
cuando nos
así.
ve caer, él tiene otra postura. Y esa
Exactamente.
postura, yo sé que ya tú la estás conociendo, háblame de esa postura.
Exacto. Yo me acuerdo que
¿Qué
llegué.
sentías? ¿No, no te atrevías a acercarte así a la iglesia
Sí,
por lo que
por
estás
todo
viendo?
esto, porque me gustaban otras cosas. Y yo decía, pero es que Señor, yo sí le decía al Señor, el día que yo tome la decisión, es completa, Dios. O sea, esto no va a
Voy
ser.
en serio. Yo decía a los 40 años, yo me voy a convertir y voy a seguir. Eso es lo que voy a decir. A los 40 yo voy a ser pastor.
Y mira, pero ahora mismo cuando acepté al Señor fue como si me quitaran una venda, de que mis ojos fueron abiertos y yo. Por eso yo estuve como arrodillada como 25 minutos y era como que, ya entré, Señor, pero porque yo perdí tanto tiempo. Eso era lo que me venía a la mente justo cuando yo o sea, acepté al Señor de nuevo como mi único y exclusivo salvador personal. Y yo, pero porque yo esperé tanto tiempo, lo que estoy sintiendo ahora, wow, era como si me inundaran de amor, era un amor muy, muy, era algo que yo, era demasiado fuerte lo que yo sentí en mi corazón. Y automáticamente Dios comenzó a limpiar, Dios comenzó a mostrarme las cosas de su perspectiva, Dios me comenzó a mostrar cómo Él me veía, y fue un amor de que, wow, yo estaba en el aire, yo estaba levitando. Y era como que, Señor, yo quiero orar, yo quiero buscarte cómo se hace, cómo puedo hacer. Y era como que el Señor viene y me trae una líder, que era de jóvenes en ese entonces. Y esa líder me decía, ok, Dayan, vamos a ayunar con los jóvenes, nos vamos 3 días. Y yo, vamos, vamos. Y era como que, o sea, como que todo el tiempo que perdí, lo quería tener, quería tener a Dios en todo.
Rescatarlo.
Todo, todo. Y ahí yo comencé, bueno, Dios me comenzó a dar muchas experiencias de que si a lo mejor yo estaba orando en el cuarto, iba al culto y Dios me confirmaba. Un ejemplo pequeño así, una vez yo estaba como que orando y yo, y antes Jesús es mi hermano mayor, wow. Y era como que yo estaba en un viaje metida en la oración y yo, wow, Jesús es mi hermano mayor, es mi ejemplo a seguir, qué brutal. Así, llego a la iglesia y el pastor, Jesús nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir, el cordero inmolado. Y era como que, oh, o sea, llorando yo. Wow. Entonces, esa a lo mejor para una persona es una sencillez, para mí no lo era.
Lo que estoy experimentando en mi tiempo de devoción contigo, realmente lo que me estás dando en mi tiempo, en mi tiempo de culto con mi congregación, con mis hermanos, sí, espectacular.
Y era así, y uno de los miedos que tenía era con eso mismo, con el amor, el casamiento, yo en algún momento podré ser mamá, en algún momento podré estar casada, podré tener una familia y ser un ejemplo, a una descendencia. Bueno, tenía entonces, porque yo soy una persona muy familiar, o sea, yo creo en la familia, la constitución familiar, en las cosas, en una familia saludable, y yo decía, Señor, yo no quiero tener que mi hijo nazca o mi hija, lo que vaya a tener, en ese entonces cuando lo decía,
sí,
que tenga lagunas, que y no juzgo a ningún papá ni a ninguna mamá, porque vamos, a veces los padres no tienen XY de ayuda, y pues son cosas que son continuas, ¿me entiendes? Pero siempre llega alguien con otra mentalidad. Y es como que yo necesito que mi hijo, ¿verdad? En algún momento mi familia vea que sí se puede. O sea, y de ahí, y sí, me casé. Me acuerdo que no, fue bien cómico porque yo seré la persona, Señor. ¿Tú crees que este es? Porque yo le preguntaba todo a Dios, ¿este es? Señor, yo me voy a meter en ayuno, pero tú me tienes que, si tú quieres, ¿verdad? Tú me puedes contestar, por favor. A ese nivel yo estaba de que yo quería hacer las cosas bien con Dios. Y nos confirmó, nos habló del bebé, y todo fue ahí en el camino. Y yo, oh,
wow.
¿Ya? O sea, sí.
¿Y ahora qué te sientes? ¿Sientes estable? ¿Te sientes plena?
Sí.
Y sí. Ahora sí estás lista para la música. Ahora háblame de tu sencillo nuevo. Si estás ready.
Pues el sencillo Santo fue algo...
¿Qué responsabilidad? Dame una pregunta, voy a dar para atrás. ¿Qué responsabilidad sientes cuando ya tienes la decisión de cantar música cristiana? Y decir lo que yo quiero ser ejemplo de adoración al Señor. No es que voy a cantar una canción linda, es que voy a cantar una canción como santo. Yo voy a plantearme como ejemplo, como carta abierta ante la gente, y voy a adorar al Señor frente a ustedes. ¿Qué sientes ahí?
Es espectacular, porque mira, mucha gente, un ejemplo, vamos a tomarte de ejemplo a ti. Mucha gente te puede ver a ti, puede ver a otro ministro, a otros adoradores que Dios ha levantado, y a lo mejor otras personas pensarán, yo quiero estar ahí, o yo quiero cantar como él canta, o yo quiero lo que él tiene. Pero detrás de todo eso hay una responsabilidad ministerial, que a lo mejor Dios te dice, Jaime, necesito que te me levantes a las 5, hay una que esto, o a lo mejor Dios te muestra algo bien fuerte de, y tú tienes que trabajar espiritualmente. O sea, más que sí, es dentro de los sueños que uno quisiera en su corazón, pero hay un trabajo y un llamado de parte del Señor. No te voy a negar, tengo amistades que me han escrito y yo he estado como que, Señor, no quiero contestar por mi humanidad, quiero ser un instrumento. O sea, yo no quisiera que la gente me viera a mí, a Dayan, o sea, porque esto es secundario. A mí me interesa que la gente a lo mejor prenda ese radio y tú entres por ese radio y tú los impactes y se metan en la primera iglesia que encuentren y te acepten y se enamoren de ti y vean que tú eres bueno, que tú sanas, que tú libertas, que tú puedes reconstruir una familia destruida, que tú puedes levantar hasta un paralítico, lo que sea, pero que la gente tenga la convicción de que tú eres real, o sea, de que tú no eres un cuento, de que tú eres no eres una fábula, de que tú vas por encima de nuestra humanidad. Entonces, esto de ahora que está sucediendo en mi vida, Dios lo había hablado hace tiempo y yo quería esperar en su tiempo, porque lo que estoy hablando, esto es un trabajo que nosotros tenemos, aparte de que amamos adorar a Dios con nuestra vida y con nuestra voz y con nuestro talento, pero hay un trabajo que hay en él espiritualmente. Y esto es una responsabilidad, o sea, y más que todo eso, yo, Señor, más que todo, Señor, tú sabes que yo lo que quiero es cumplir contigo bien, o sea, estar bien pegadita a ti, que tú me dirijas, yo ver todo, acuérdalo como tú lo ves, tener que decir un consejo cuando tú me envíes, darle la mano a una persona que tú me mandes. Mira, a veces Dios más me ha hecho hacer unas locuras, y lo he hecho, y yo he visto cómo Dios bendice a alguien.
Por un día yo te entiendo, y yo sé que la Biblia dice, nuestro guía, nuestro libro, creemos que es inspirado por Dios, que inspiró a hombres de él para que lo escribieran, y todavía no habla, yo la hablo y todavía es, rayo, esto es lo que yo necesitaba escuchar esta mañana. Pero hay gente que quizás no entiende cuando tú dices, Dios me dijo, ¿qué tú sientes dentro de ti? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué experiencia en Arroyo Habichuela, tu primo que no ha ido a la iglesia en Viernes Santo, tú le puedes explicar? Porque a veces quizás la gente tiene eso, necesidad de dirección. Busco el horóscopo, a ver qué el horóscopo dice. Ay, mira, pues que me tire por cuatro chorreras, pues me voy a tirar. Y si hay algo mayor, si hay algo más elevado, como sentir la voz del Dios del cielo, como Dayan de Jesús, del barrio de mi abuela, del pueblo de mi abuela. ¿Cómo sientes la voz de Dios para poder responder? Porque el milagro está cuando responde y se logra lo que Dios anhelaba. ¿Cómo tú sientes esa voz?
Mira, cuando yo he sentido esa voz, es una fuerza, llega a mi corazón, es como que me quema, literal, es como intermitente, no para, es ahí. Y es una seguridad en el espíritu, es algo que es seguro y te da paz a la vez, es como que es esto, pues voy. Un ejemplo, que ese es del próximo sencillo que en el nombre de Jesús va a salir en el 2021, que es uno de los proyectos
después que trabajo. Después del super video santo que tienen que buscar, Dayan, con 2N de Jesús, en YouTube y en todas las plataformas y en la música, busquen lo que es el videazo. Sigue
contando. Okay. Pues una de las experiencias que tuve, y lo voy a contar cortito porque eso es una sorpresa que les tengo con mucho amor a un montón de personas, porque yo sé que hay gente que ha pasado por eso. Yo, pues, como me sentí amada, y dentro del evangelio, yo estaba sanando mi identidad, y me estaba curando mi autoestima y todo eso, yo decía, Señor, un día en oración, yo, Señor, pero es que, ay, Señor, yo en algún momento, ¿verdad?, yo quiero un hombre, y se lo describí al Señor, yo quiero un hombre que no sea muy alto, ni tampoco muy bajito, pero yo soy bien grande, así. Pero con una certeza, yo me despego con el Señor, yo me desprendo. O sea, yo a Dios le hablo like, como te estoy hablando, o sea, sí.
¿Verdad?
Sí. Y me acuerdo que yo le conté tantas cosas esa noche. Y me acuerdo que fui a la escuela bíblica y cuando me encuentro con mi líder me dice, mi líder me escribe un mensaje. El día después de yo haber orado, tener una oración profunda con Dios de tanta necesidad que yo tenía, de unas heridas que tenía bien fuertes, y me acuerdo que ella me dice, tengo que entregarte algo, y yo dije, esto es una palabra, esto es, pensé, ella me dice, diantre, Dayan, yo no entiendo, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice. Cuando yo me encuentro con ella, me dice, mira, Dayan, yo nunca he pasado por esto, o sea, Dios me mandó a hacer unas instrucciones que yo no entiendo, pero no sé. Solamente tengo que decir que esto es de parte de Jesús de Nazaret. Y me lo dijo tres veces, me lo repitió tres veces, ya te lo tienes que grabar. Y me dio una serie de regalos que yo por poco me desplomo en ese país. Porque yo sé lo que yo había orado con Dios. Y yo no lo había hablado con nadie porque eso era un complejo que yo tenía de fealdad, de 20 cosas. O sea, era un súper complejo. Y cuando esa mujer me la entregue ese regalo, que eso va pronto más adelante porque es una sorpresa, yo era como un impacto, como que ya, o sea, estás sano, literal, fue quedé sana de esa complejidad.
Adiós.
Y él, okay. Y ella me dice, o sea, esto fue Dios, esto es de parte de Dios. Y yo, Dios me comenzó a dar esa seguridad de su palabra por medio del Espíritu, por experiencias con él. Otra experiencia que tuve en el trabajo, yo repartía tratados a las personas cuando iban a mi trabajo por debajo de la mesa, como que una certificación, ponía el tratado y fium, y ya. Y Dios te bendiga, te veo, o sea, sí. Y un día yo me acuerdo que estaba un poco frustrada porque decía, Señor, yo siento que no estoy trabajando para ti. Como que yo no sé, y empecé a llorar en el carro por eso. Yo siento que yo no estoy trabajando para ti, como que no veo resultado de nada. Y yo estoy haciendo esto para ti, de verdad, por tu reino, por ti, punto. Y este señor, llego, Poncho, llego. Y este señor me está mirando, pero con una sonrisa colgate de acá a acá, y mirada. Y yo como que, okay. Venga por acá, buenos días, Dios te venía, qué chévere, qué necesita. Y me dice, mira, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo, no. No, porque yo llegué a trabajar en un tiempo dado con muchas personas, venía mucha gente a pedir certificaciones, a préstamos y eso, y yo me acuerdo que pues, tantas caras que tú ves, tú no te vas a acordar. Y él, sí, mira, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no, no. Y me dice, mira, yo fui el señor que vino la semana pasada, tú me diste una certificación, y tú me diste un tratado, tú me diste un papel. Y yo, ajá. Y me dice, mira, nena, yo estoy con cáncer ahora mismo. Yo me toca dar una quimioterapia. Y yo estaba rogándole a Dios para que me dieran mi pensión, para yo poderme irme a pensionar y coger mi quimioterapia tranquilito. Y déjame decirte que lo que estás haciendo aquí es de parte de Dios. Dios te trajo aquí. Mira, muchacho, yo... Él se fue, yo me viré. Y yo me, o sea, era la unción de moco, como uno dice, porque era llora y llora y llora y llora. Yo, cosas, experiencias que el Señor me dice, sí te estoy oyendo, o sea, sí estoy aquí. Y experiencias con personas, como que llama a esta persona y dile esto. Yo, pero Señor, pero
no sentí temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo te redimí, yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Y era como que, fulano, mira, esto y esto. Dios, antes de allá, pero yo... Dios, yo no nada, Jesús, that's it. Pero es lo que te digo, es una seguridad en el corazón que tú sabes que es Él. Es que no hay manera de que tú dices, ok, Señor, déjame saber, Señor, hey, esto es intermitencia, tienes que hablar, tienes que decirlo, no cambies lo que te digo.
Y el poder, digo, yo interpreto, el tu poder percibir una intención de Dios. La Biblia dice que Él pone el querer por el hacer. Y amén. Tú poder hacerlo y poder llevarlo a cabo, tan simple como darle un pedazo de pan a alguien, o comprar amén. Una botella de agua a alguien, o un abrazo a alguien que lo necesita, o ayudarle a podar la grama al vecino. Hay cosas que tú sientes, que tú sabes que no vienen de ti, pues el vecino me cae mal, no le voy a ayudar a podar la grama. Ese yo, por ejemplo. Amo a todos mis vecinos. Cualquier cosa, saben que lo amo. Pero ese es el momento en que nos convertimos en instrumentos de Dios.
Amén, amén.
Y va más allá de la música, va más allá del arte. ¿Cómo tú quisieras conectar o qué tú quisieras dejar de legado a la gente que se conecta contigo a través de la música? La música tiene un poder increíble. Comenzamos a hablar con la enamorada que comenzaste de niña de la música y el poder, la fuerza. Porque... Amén. No, nosotros que hemos caminado en el Evangelio sabemos lo que es el poder de Dios a través de la música y lo podemos interpretar así. Y es fácil para nosotros, pero nosotros lo que siempre le dimos un nombre de que era Dios moviéndose a través de la música. De momento veo un concierto como de una estrella como de nuestro país, como Anita, como Ricky, y tú ves el poder de la música.
Eso es así.
Pero más allá que nosotros, pues Dios nos lleva a entender otras cosas. ¿Qué legado, tú dices? No solamente... Porque yo puedo escuchar una gran cantante, una Celine Dion, y estremecerme y llorar. Uh-huh. Yo, ay, me va el celo, seguro que voy a llorar. Y su digo, hay interpretaciones ahí. Pero sí, he visto dos cantantes. Pero cuando tú sabes que eres instrumento de Dios, y lo confirma a través de estas cosas, que tiene este peso de responsabilidad que hablamos, ¿qué legado, qué tú quisieras dejarle a la gente que se conecta contigo? Que dice, ay, yo oigo tu canción todos los días, yo la amo, ese video, ese bote, qué espectacular. Búsquenlo de antes de su santo. Pero, ¿qué realmente quieres dejar? Tu nene viene creciendo, así va a tener sus amigos, los otros que vengan. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué te has propuesto? ¿Qué sientes que Dios te ha marcado para dejar?
Mira, tengo dos generaciones que siempre las he tenido en mi corazón. La generación de la mujer. Nosotras las mujeres somos muy marcadas por la sociedad. Y hay que levantarnos para quitar los estigmas en la mujer. O sea, de muchas maneras. La mujer tiene... Dios ha creado a la mujer fuerte, con inteligencia. Lo digo por experiencia, porque llegó un punto que me sentía o bruta, o incapaz, o 20 cosas que el enemigo te pone, como tantas etiquetas que no puedes lograr nada en la vida y te vas a quedar ahí, te vas a quedar estancada. Y no, esa es una de la generación. Y la otra generación es la juventud. Mi legado, si en algún momento, ¿verdad? Y lo digo con humildad delante de Dios, ¿verdad? Dándole la gloria al Señor. La juventud no tiene nada que buscar. Nosotros como cristianos tenemos que demostrarle a esa juventud que no tiene nada que buscar en la calle. Nosotros como cristianos tenemos que demostrarle a los jóvenes que los cristianos no somos aburridos, que sí se puede adorar a Dios en la juventud. Que hay 20.000 formas de llevar el mensaje a los jóvenes. Y yo creo que la juventud, tú fuiste joven, yo fui joven. O sea, la juventud tiene tanto ofrecimiento para desviarse, para hacer 25.000 cosas, y es una edad que no está totalmente madura. Y un ejemplo, meten la pata hasta home, y de momento dicen, pero ¿por qué hice esto? Y ahora soy padre joven, un ejemplo, soy padre joven, ¿qué voy a hacer? O sea, buscar la manera de nosotros como cristianos, no juzgar. Y me detengo aquí. Porque no es pasar la mano, ¿entiendes? Hay corrección. Pero yo no puedo, un ejemplo, yo tengo mis hijastros, son jóvenes, no les sirven al Señor todavía, yo los tengo en mis rodillas, porque pues su papá tuvo una experiencia con Dios ya adulto, ¿ves? Y son unos niños muy especiales y los amo, y parte de este cumplimiento son ellos, ¿ok? O sea, ellos, Dayan, tú eres grande, y yo... ¿Y qué le pasa a estos nenes? O sea,
lo ama igual que si le sirvieran a Dios.
Exactamente. Pero yo les tengo que tener esa paciencia. Esta misma conversación yo la tuve con un amigo que tiene unas dudas respecto a eso, porque él está caminando en el Señor y su hijastro no está caminando en el Señor. Entonces,
lo mejor es recordarle la paciencia que Dios ha tenido con nosotros.
Punto. O sea, yo no puedo venir y decirle a mi hijo... O sea, él sabe, yo me siento con él y él me cuenta sus cosas con mucho respeto, y yo como que, ok, Señor, como joven que fui, ¿qué le puedo contestar? ¿Qué le puedo decir para que él no pierda la confianza en mí? Porque si no me lo dice a mí, lo va a decir a otro. Entonces,
exacto, si deja de decirte lo peor.
Y no, y yo aprovecho, dejo el mensaje, se lo digo, papito, es que si haces esto, te va a traer esta cola. Y ni tu mamá, ni tu papá, ni yo queremos que te pase nada malo, nada. Nosotros queremos que te vaya bien, que estés bien, y la vida es dura, la vida es fuerte, esto, lo otro. Y el legado para sí es para la juventud, que nosotros como cristianos, cómo poder llevar la palabra, cómo poder digerirla, filtrarla a la juventud, que ellos sepan que hay un Dios que es real, que sana, que puede, como te digo, que no es aburrido, Dios no es aburrido, Dios es un Dios hermoso, chulísimo, que te puede desarrollar los talentos, que hay muchos jóvenes con batallas de identidad, con batallas de 20 cosas que no quiero traerlas a colación, pero tú sabes.
Que en Jesús está la solución.
Y es en Jesús la solución. ¿Cómo yo puedo entonces impactar a esa juventud para que esa generación prosiga con ese legado, pueda traer más jóvenes, pueda traer, porque la juventud es un eslabón muy fuerte.
Y hablas tan abiertamente, tan cándidamente y tan honestamente de tu experiencia, de lo que has atravesado, de cómo llegaste a pensar, que yo pienso que quizás ese es el ejemplo más grande, porque yo puedo hablar de la vida de David, por ejemplo, del rey David, de lo que hizo, de lo maravilloso de la conquista, y haberme leído 10 libros, haber hecho una maestría en el rey David, pero te puedo contar mejor lo que hizo Jaime en la escuela pública de la Junta. Yo estaba con Jaime, yo soy Jaime. Y realmente el atrevernos a hacer cartas abiertas. Mira, a mí me impacta, y yo creo que en el primer podcast lo compartí, pero lo tengo que compartir, lo quiero decir. Cuando tú dijiste que los regalos, un regalo que lo vas a compartir en tu próximo sencillo, digo, son de parte de Jesús de Nazaret.
Amén.
me impactó mucho primero porque la iglesia, mi papá fue pastor toda, bueno, como 27 años en la iglesia de Jesús de Nazaret de Adjunta. Esa es mi crianza.
¡Wow! No te creo.
Eso es lo que yo viví.
Wow.
Y es, bueno, desde que yo tengo uso de razón, estoy cantando en la iglesia, viviendo para el Señor. Y algo que me llama la atención es que Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús que caminó por encima de la tierra, que murió, resucitó, que nosotros creemos, los cristianos, los católicos, los no cristianos, todos creemos en que sucedió, el mundo se define el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, pues ese Jesús, la primera vez, luego de ser bautizado, y la Biblia dice que cuando comienza su ministerio, va por primera vez a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, como si tuviera ido a la de Patillas, como si yo hubiera ido a la Junta. Y cuando Jesús se para, dice que le tocó leer el Evangelio y leyó en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel, a hablar el año de la buena voluntad de Dios. Y cuando yo veo que Dios permite levantar gente así, es que nos levantamos nosotros quebrantados de corazón.
Amén. Sí, Señor.
Nosotros que estábamos ciegos.
Sí, Señor.
Nosotros que estábamos cautivos. Nosotros que necesitábamos que nos abrieran la cárcel.
Sí,
nosotros pobres en espíritu y pobres en vida, que necesitábamos recibir una noticia y atrevernos a decir, ¿saben qué? Yo con Cristo es como yo pude salir de este quebranto de corazón.
Sí,
y me atrevo a ser más alcohol. En vez de hablarte de pecado o no pecado, me atrevo a decirte que mientras me alejo, me vuelve el quebranto de corazón.
Sí, Señor.
Tiendo a la cárcel.
Uh-huh.
Tiendo a la cautividad, tiendo a la pobreza ahí. Y entonces, lo que quiero decirte y me encanta es que el proceso de haber sido quebrantado de corazón es el mayor escenario, es el mayor papel en blanco, como tú hablas de la música, para que Dios pueda plasmar su obra, siempre y cuando nosotros podamos decir, yo pasé por ahí. ¿Tú crees que sería fácil para el rey David decir, de la forma que pecó, yo pasé por ahí? Pues nosotros, qué hermoso que Dios levante gente como tú, que diga, yo pasé por ahí, y hoy puedo levantar y adorar. Y ciérrame con, háblame, hay unas estrofas de la canción que como que hablan de la vida. Si hay un consejo que quieras dar a la gente que nos escucha y los bendiga, si quieres orar por ellos, yo te dejo el micrófono. Yo creo que esta conversación ha sido maravillosa, quiero hacer la parte 2. Y háblanos, yo sé que hay gente quebrantada de corazón, atado, cautivo, ciego, triste, que necesita escuchar de alguien que pueda decir, el Jesús de Nazaret que me mandó el regalo fue el que me dio la alegría.
Amén.
Fue el que me devolvió la esperanza. No solamente como un texto que aprendí, que creo por convicción de que fue inspirado por Dios, sino porque en mi vida, en Patilla, aquí en este 100x35, Dios lo hizo. En Adjunta, Dios también lo hizo. Háblale a la gente, dale un abrazo, explícale lo que tú le quieres llevar. Dale un poco de ti y despide mi programa que estoy aquí sentado.
Mira, Santo es una alabanza que nace, no la escribí yo, ¿verdad? La escribió un amigo mío que le tengo un cariño, un amor muy grande. Se llama Gabriel Cruz. Dentro de sus situaciones, es un hombre con múltiples talentos terribles, brutales. Nosotros nos conocimos y estaba mi esposo, o sea, fue como que dentro de las situaciones de él, porque su esposa fue sanada de cáncer, un proceso que me gustaría que en algún momento lo explicara él. Fue como que cerramos en el estudio y él tiene esta habilidad tan especial de Dios. Fue como que, ok, vamos aquí por acá. Y cuando la alabanza sale, nosotros como, wow. Es como cuando Dios te da un versículo bíblico y tú es como que, ¡pum!, te abraza, como que... Y yo
This
me acuerdo de los momentos de depresión, que no me quería levantar en la universidad, que no quería bañarme, que no quería levantarme, que no quería ir a coger las clases, que no tenía un problema muy fuerte emocional conmigo misma, un coraje interno súper, súper, súper deeper, que no podía, no entendía lo que me estaba pasando. Hasta, es que Dios siempre pone una persona que es la luz, que fue esta orientadora, se llama Bernalice, que fue en una universidad de Sagrado Corazón, y Dios la usó. Y cuando yo escucho la alabanza, me acordaba de esos momentos. Tú bien sabes, cuando caigo, levantarme tu misericordia. O sea, es 9 en la mañana, cada mañana, todas, todas, son nuevas sus misericordias. Y me acordaba de esa profundidad, por eso es que el video está under the water, porque lo que quiero explicar es el hundimiento que el ser humano puede llegar mentalmente. Hablo mucho de la salud mental porque es donde el enemigo está atacando tanto a jóvenes, a niños, a todo el mundo. O sea, si ataca aquí,
Lo sé.
¿entiendes? Pues hablo, me quiero expresar de esa forma en el video. Estoy under the water, estoy hundida, pero estoy reconociendo que Él es santo, ¿entiendes? Que el único que me puede sacar de ese hundimiento emocional es Dios. Ya cuando llega la segunda estrofa, que es quema con tu fuego mi vida, tú eres el que sana mis heridas, es como que llego al Evangelio, Dios me purificó, yo me entregué como decir, un sacrificio para que Dios me talara, como uno dice, me limpiara, me quemara, me puliera, para yo tener un olor fragante delante de su presencia, o sea, y que me sanara y yo pudiera ver las cosas, las malas decisiones que tomé, y poder ver que, contra, tomaste esta mala decisión, pero yo estoy aquí, ya eso pasó, ya ese pasado quedó atrás, o sea, ya estás aquí, estás conforme, estás de pie, estoy contigo, vamos hacia adelante. Y Santo trata de eso, o sea, oye, a lo mejor alguien en tu vida te dijo, mira, Jaime, tú no tienes futuro, tú vas a ser un quedado, porque es que hay gente así, hay gente castrante, frustrante en la vida, y uno se lo cree. A mí una vez me dijeron, a mi papá, una persona, mi papá me dijo unas palabras muy bonitas, me acuerdo, y esta persona vino, pero ¿por qué tú le hablas así a ella si es que no va a llegar a hacer nada en la vida? O sea, ustedes le están como que llenando la mente a ella de sueños, de cosas. Y yo me acuerdo que yo eso a mí me petrifiqué. Y mi papá pues se quedó en silencio. Mi papá es una persona bien silenciosa. Pero son palabras que se te quedan, o sea, son palabras que se te impregnan en tu mente. Y es lo que voy. Cuando llegó a la juventud, llegué a esta serie de dudas de si no va a pasar, no, sí, por aquí no es. Tenía un espagueti, un Chef Boyardee, literal. Que si carne, salsa, o sea, un revolú, yo tenía un revolú en
Ajá.
mi mente. Y Dios llega a coger todo eso y ponerlo en orden. O sea, ya esto pasó, tienes que sanar porque esa es otra. Si yo no sano, yo no puedo hablar del amor de Dios. O sea, si yo no dejo que Dios dirija mi vida y la ordene, yo no puedo hablar del orden de Dios. O sea, yo no me puedo parar en un altar con el corazón, o sea, con odio, con raíz de amargura, no, no es posible. Y sí, nosotros los cristianos, y tú sabes muy bien que nosotros somos desafiados todos los días, más que una persona que no tiene al Señor. Los que no tienen al Señor, no es lo mismo un problema con Dios que sin Dios jamás en la vida. Cuando tenemos una situación con Dios, tú sabes a quién recurrir. Cuando tú tienes una situación que no está Dios, es muy difícil. O sea, puedes pasarla, pero la marca que te dejas es muy fuerte. Con Dios está la marca, pero Dios la sana. Y te puedes reír y puedes decirle a alguien, como tú dices, sentarse, yo pasé por ahí, tranquilo. Yo te lo digo por experiencia. Coger una ovejita tuya, a lo mejor la ovejita tuya, ay pastor, yo quiero predicar, me mandaron a predicar y tú, hijo, te falta sanar, te falta, tómate un tiempito sentado, esto no es corriendo. O sea, tu poder por experiencia propia, decir, ok, Dios es santo, Dios me quebrantó, yo tomé malas decisiones, pero Él es santo. O sea, te doy la gloria, eres santo, eres puro, eres santo, 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 eres tres veces santo, eres grande, eres poderoso. Y nosotros poder reconocer que a pesar de nuestra humanidad y carnalidad, depender de Él, eso es otra cosa. O sea, es otra cosa. Y hablamos, nosotros los cristianos tenemos un lenguaje distinto porque sabemos ya como que no te preocupes, esto va a estar bien en nombre del Señor. Y alguien te diga, pero chicas, si lo que.
¿Quién? ¿Qué señores?
Ajá, me lo han dicho, tú adoras el señor Yuki Yu, ¿qué te pasa? O
Lo
sea,
sé.
y yo me río porque los miro con misericordia, ni los juzgo, ni nada. Y esto es otra de las plataformas que yo siempre he dicho, muchas personas toman, y cristianos, y me pueden decir que yo estoy errónea, me pueden corregir. A veces le tiran a los artistas seculares y no deberían. Muchas de estas personas secularmente, te puedo asegurar que han sido marcadas en su vida. Y si Dios te levanta en una plataforma es para aprovechar y hablarle de un Dios restaurador. Sabemos que hay dos diferencias de vida, las sabemos nosotros. Pero ¿cómo? Si Dios te está dando la oportunidad de que les hable, en vez de tomarnos una foto, déjame hablarte del amor de Dios, del amor que me impregnó a mí, y que tú entiendas que ese talento tú lo puedes dar para Dios, en vez de tirar, oye, no estamos de acuerdo en unas cosas, pero yo no soy santa. Yo tuve que entender que yo dependía de Dios para estar santa como Él. Todos los días yo tengo que ir a la presencia de Dios. Padre, que yo hice hoy, dije este comentario, ay Señor, perdón, disculpa. Si tenemos hoy en día que la tecnología avanza, ¿cómo entonces nosotros podemos llevar el mensaje de Dios, la seriedad del Evangelio, pero con la sabiduría de Dios y el amor de Cristo? Yo creo que tendríamos un resultado súper diferente y vas a ver personas llegar a los pies del maestro y van a decir, diantre, yo espero un montón y yo no me atrevía porque sé yo qué cosa.
Y cuando llegué era mucho mejor que lo que estaba viviendo afuera.
Exactamente. Es así, literalmente es así. Y a esas personas que le digo, ¿verdad? No es lo mismo tu vida con Dios que sin Dios. A lo mejor tú dirás que los cristianos siempre tienen un problema, porque eso pasa. Los cristianos, yo estoy bien. ¿Qué es tu seguridad? El dinero. El dinero no da la seguridad. La materia no da la seguridad. Sí es bueno vivir bien, vivir cómodo, pero eso no es lo primordial. Yo conozco gente que tienen de todo y están vacíos. Es darle la oportunidad a esa persona que te ame. Es más, Dios te va a amar a un nivel que ni ese amor lo puedes comparar con el de tus padres. No lo vas a poder comparar con el de tu pareja. Porque es un amor totalmente incalculable. No hay cálculo. No hay manera de tú comparar el amor de Dios con el de un humano. Porque hoy yo puedo querer, mañana no. Hoy yo estoy contenta, puede ser que mañana no. Pero Dios siempre es el mismo. Dios no tiene sombra. Dios no es como una ola del mal que va y viene. Dios está ahí y ya. Y cuando tú, si tú dejas entrar el maestro y tú ves como el maestro quiere a lo mejor ordenar tu vida y a lo mejor hay cosas que puedan doler, deja que te duelan, porque te vas a reír después. Va a decirle ante esta bobería, yo no la quería entregar, y a lo mejor se la entregas al maestro y tú ves algo súper grande, maravilloso, que puedes ayudar a impactar otras vidas con tu testimonio, con tu vida, con tu sonrisa, con la luz de Dios en tu rostro. O sea, ¿qué más que eso?
Hermoso.
Amén.
Hermoso. Un abrazo.
Amén. Amén.
¿Cómo te pueden encontrar la gente en las redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo vimos tu música? Dinos, para que la gente la busque. Sale aquí, Dayan de Jesús, ¿dónde?
Pues, Dayan de Jesús. Mi nombre se escribe medio... Es D de Jesús. De Jesús dos veces. Y de Dios. Pues me pueden conseguir, tengo Facebook, las plataformas digitales para la música. Pronto vienen muchas cosas bien chéveres. Viene la canción de Santo en una nueva versión, que fue una puerta de verdad que yo estoy impresionada todavía, que verdad, que gloria al Señor por eso. Y pues nada, seguir echándole, y cualquier cosa, oración, lo que sea, me pueden escribir. Yo siempre trato de atender a todo el mundo, porque esto es un servicio, estamos al servicio de usted. Oración, lo que sea, peticiones, intercesión, usted escríbame, que aunque no le pueda contestar o le conteste, pero hay una iglesia que nos unimos en oración para eso, para estar al servicio de todo el mundo.
Qué hermoso, Dayan. Gracias, un abrazo a tu familia, un abrazo a todos los que nos escucharon, no importa por dónde estemos pasando. Si nuestro corazón está quebrantado, específicamente para eso vino Jesús. Si nos sentimos cautivos en guerras mentales, en depresiones, para eso específicamente vino Jesús. Por eso a veces pensamos, ay, los cristianos siempre están sufriendo. No, es que los cristianos están siendo sanados y los que estamos acercándonos a la iglesia, realmente no veníamos porque estábamos bien, veníamos porque estábamos mal, porque necesitábamos esa sanidad. Éramos los más que lo necesitábamos. Y eso es lo que nosotros con estas canciones, como santos, eso es lo que nosotros compartimos con nuestras canciones. Los amamos, los abrazamos, gracias a la música, a toda la gente que nos ayuda y hace que esto sea posible. Un beso a todos, nos vemos la semana que viene. Bless.